Primero, saludemos. Mauricio Rosenkopf, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Carmen Tornaría.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Carlos Maggi.
Yo bien, no tengo ningún problema.
Ahora sí, llegó Lincoln.
Buenas tardes, o buenos días.
En primer lugar. Buenas noches, sí, buenas noches, sí, seamos claros. Vamos a un primer tema en nuestra agenda esta mañana en la tertulia. La Junta Departamental de Montevideo colocó ayer una placa en el puerto de Montevideo para recordar el lugar exacto donde hace 27 años llegaba al Uruguay después de su exilio Wilson Ferreira Aldunate. El 16 de junio de 1984, Wilson retornaba a nuestro país por barco en el Ciudad de Mar del Plata 2, el vapor de la carrera, acompañado de varios cientos de amigos, familiares, correligionarios, dirigentes políticos y periodistas. Un episodio que se hizo muy famoso cuando, al acercarse a la costa uruguaya, el buque fue interceptado por un barco de la Armada. Fue entonces cuando Wilson mantuvo este diálogo con el oficial que le comunicaba que debía pasar a la nave donde iba a quedar detenido.
¿Qué tal, capitán? No, capitán. Yo estoy aquí rodeado de mis amigos y si hay alguna comunicación que hacerme, preferiría que me la hicieran aquí. Yo estoy en un barco de pasajeros que va rumbo a Montevideo y bueno, y en Montevideo trataré de hacer las declaraciones y someterme a los procedimientos que se pretendan imponerme. Pero mientras esté de viaje, y de viaje estoy, bueno, conversaré con mis amigos y aquí estoy. Naturalmente, que si se utiliza la fuerza, tendré que acceder a ella.
Justamente eso es lo que queremos evitar.
Yo también. Y una sola forma de evitarlo, capitán, y es permitir que la nave llegue regularmente al puerto de Montevideo, donde no asusta a nadie porque el puerto está vacío. De modo que los acontecimientos de aquí por delante, estamos en jurisdicción uruguaya, no dependen de mi voluntad. Pero hacerme bajar de este barco antes de que él llegue a puerto no podrá hacerse con mi colaboración. Es decir, se requerirá utilizar la fuerza.
La forma que me habló el profesor es que quiere hablar con usted, conversar con usted, con su abogado, y hasta ahí me dijo que él quiere conversar con usted, con su abogado, nada más.
Bueno,
eso es nada más que me dijo, por eso vengo a pedirle.
Fíjese que hay una cosa muy curiosa. En este país, que es mi país, dictan sentencia todos menos los jueces. Yo acabo de ser procesado por el comandante en jefe del ejército, reprocesado por el presidente del Tribunal Supremo Militar, que puede intervenir solamente en caso de apelación. Y ahora el prefecto de Puerto de Montevideo reclama la presencia de mi abogado. Yo no necesito abogado, sino para procedimientos penales, si es que alguien lo pintó. Pero bueno, no sé qué dirán mis amigos, pero puedo conversar con él, con el señor prefecto.
Conversar con usted.
Bueno,
ahora lo quiere.
Claro, él viene en una gestión amistosa rodeada de 5 barcos de guerra para recibir a una familia. Pero no tengo ningún inconveniente en hablar con él, pero desde ya le notifico a usted que yo de este barco fuera del puerto no bajo si no se usa
violencia.
Carmen, tú querías empezar con este tema.
Impresionante, porque yo nunca lo había escuchado.
¿Ah, no?
No. Entonces me gustó escuchar la voz en ese momento cascada de Wilson.
Estaba engripado, estaba engripado y con la voz tomada, ¿no?
Y ese día yo estaba allí, estaba en el puerto. Me lo recordaba Caula la otra vez que me veía en un Volkswagen blanco. Yo trabajaba en Convicción en ese momento y por lo tanto estaba cubriendo, era una de las que estaba cubriendo la llegada de Wilson.
Convicción era un semanario.
Convicción era un semanario que salió durante la dictadura, unos meses, un año creo, llegó a salir. Yo confieso que nunca lo voté a Wilson, voté solo una vez antes de la dictadura, y sin embargo creo que es un personaje, un estadista de los mejores que tuvo la historia uruguaya. Y mi encanto con Wilson no apareció tanto políticamente, sino que apareció por allá en mi época de estudiante cuando me enamoré del plan de la CIDE, y creo, si no recuerdo mal, que Wilson en ese momento era ministro de Agricultura y Ganadería. Y yo sigo enamorada de ese plan y de la gente que participó en ese plan, y creo que Wilson fue uno de los impulsores de tratar de pensar un país y escribir cómo hacerlo. Entonces merece todo mi respeto, y yo diría que incluso por el rol que jugó durante la dictadura, no mi voto, pero sí mi profundo cariño y admiración.
Ayer hubo una serie de actos de reconocimiento, varios de ellos partidarios, sectoriales. Interesante a destacar también el hecho de que haya habido un homenaje organizado por la Junta Departamental de Montevideo, ¿no? Lincoln.
Yo estaba en Barcelona con mi madre, y estábamos mirando la televisión, y entonces empezaron a mostrar una toma de lo que se veía como un lugar armado a guerra, ¿no? Mm. Cantidad de soldados armados, cantidad de gente parapetada por exhibición de armas, ¿no? Y el locutor decía, el telediario del mediodía, el que se ve más en España, ¿no? Ustedes van a creer de que este es un país que está a punto de ser invadido por un ejército. No, este país está a punto de ser invadido por este señor. Y entonces tomaban a Wilson en el barco, ¿no? Con el pelo volando en el viento, ¿no? Fue una cosa que te daba, por un lado, vergüenza, ¿no? Y por otro lado, una enorme satisfacción, un enorme orgullo, ¿no? Realmente el montaje que se hizo para la llegada de Wilson, que hizo la dictadura, debe ser de las cosas más terribles, porque es de esas cosas que navegan entre lo tremendo y lo ridículo, ¿no? Pero sí, más gracia que otra cosa.
Tan montaje no fue, porque lo metieron preso.
No, claro, pero no, yo montaje decía en el sentido de armar un tole-tole de gente armada.
Sí, la forma como se bloqueó el puerto de Montevideo, con contenedores colocados especialmente.
Yo creo que cuando vino Mena Barreto en el 65 e invadió el territorio con 10.000 brasileños, no había tanta gente resistiendo.
Ahora,
¿no?
Perdóname, Lincoln, yo creo que el aparataje ese no era para Wilson,
sino para
que
la
era
gente,
para la ciudadanía uruguaya, que estaba toda, por unanimidad, esperando la llegada de ese individuo.
La concentración no fue en el puerto mismo, porque no se podía. En cambio, sí en la Avenida del Libertador, ¿no?
Pero había pila gente ahí.
Y había gente de todos los partidos.
Absolutamente.
Álvaro de Jacinto Vera dice, gracias, qué emoción recordar todo aquello. Yo estaba en el barquito, cuenta, y mirá lo que agrega. Estaba preparado para dar la vida por Wilson. Claro.
Y los caudillos tienen eso.
Casi nada.
¿Carlos?
No, yo puedo aportar a esta conversación un par de anécdotas que son muy representativas de Wilson. Una de ellas es una frase nomás que un día en una conversación me dijo el general Medina. Dice, hablamos de Wilson, dice, yo fui a verlo cuando estaba detenido y si conversé con él, creo que nosotros nos equivocamos mucho con ese hombre, porque valía mucho y era un hombre muy atenido a la cosa patriótica, y nosotros no entendimos. Una cosa muy hermosa de un hombre que era su contendor, ¿no?
Pero un hombre que era blanco, además.
Era blanco. Pero ellos trataron muy mal a Wilson, le frustraron su candidatura, y lo trataron muy mal. Y después Medina, a título personal, me dijo una vez, de manera reservada, eso que ahora el tiempo me permite contarlo.
Cuando yo decía que Medina era blanco, Lincoln hacía así un gesto con la cabeza.
Claro, porque recuerdo el diálogo que tuvo con Wilson, ¿no? Ah. Porque Medina votó a Sanguinetti. Sí. ¿No? Y Wilson en cierto momento le dijo, con esa manito pecó, ¿no? En la célebre conversación que tuvieron delante de Sanguinetti, ¿no?
La otra anécdota es un poco más complicada y más personal, porque cuando yo renuncié a la dirección del Sodre, Wilson me llamó, yo lo conocía muy poco, lo había visto un par de veces, pero no tenía trato personal con él. Me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted tenía inconveniente conversar conmigo? Yo dije que no.
Aclaremos el contexto. Tú habías sido nombrado director de Canal 5 en el primer periodo del gobierno Sanguinetti.
Cuando empezaba el gobierno Sanguinetti, bueno, cuando volvimos al régimen de derecho, 1985, ahí, en los primeros días, a mí me ofrecieron eso, yo dije que no y después pensé que tenía obligación de hacerlo.
Dijiste que sí, y al poco tiempo renunciaste.
Bueno, cuando renuncié, que no se supo bien nunca cómo fue la cosa, Wilson me dijo de conversar con él y yo dije que sí, y me recibió en la tribuna popular, que tenía un apartamento ahí, que era su despacho.
En la esquina de 18 y Río Branco.
Sí, me recibió
con... Por eso ahora la calle allí se llama Wilson Ferreira.
Me recibió
con
Juan Martín Posadas, y yo por las dudas, para tener un testigo, fui con Rubén Castillo, porque yo pensaba que él me iba a pedir información para mostrar que Sanguinetti había estado mal. Y yo no estaba dispuesto a darle eso, ni nada que se pareciera. Fue todo lo contrario. Hablamos un rato y de pronto me dijo, mire, yo quería hablar con usted para decirle que en el problema del Sodre, el que tiene razón es el presidente. Yo quedé un poco choqueado y Posadas le dijo, pero Wilson, me dijiste a mí que este hombre había hecho lo que tenía que hacer y ahora lo llamás para quebrarlo. No, dijo Wilson, yo lo llamo para que sepa la verdad. En estas circunstancias, el presidente de la República no tiene otra solución que tener la prensa a favor. Y usted es un elemento en la televisión que le pone la prensa en contra.
Más que la prensa, los canales de televisión abiertos.
Los canales de televisión. Pero yo digo, qué fineza y qué nobleza. Después va a la plaza, a la explanada del municipio, y hace el planteamiento de la gobernabilidad. Pero primero llama a un tipo insignificante como yo para explicarle, usted no vaya a decir que el presidente está mal, porque el presidente estuvo bien porque no tiene más remedio. Me dijo, los presidentes no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden. Y la gente inteligente tiene que entenderlo. Me pareció fantástico, ¿no? Era su opositor y era el candidato frustrado. No pudo pelear la elección con Sanguinetti. Y estaba en esa posición, y después lo demostró.
Vamos a decir todos por unanimidad, ¿no?, que Carlos Maggi nunca fue un hombre significante. Ni lo fue en ese
momento. No, pero lo dice de coqueto.
Claro.
No, pues yo, no es por modestia, pues digo que en política no tengo nunca nada que ver.
Bueno, en aquellos días fuiste protagonista, ¿no?, porque el proyecto que tú habías armado para relanzar Canal 5 generó el revuelo que generó.
Sí, nadie lo sabe mejor que tú, que fuiste el primero que fui a buscar.
Yo creo que Wilson, al llamarte, estaba, porque era un tipo fino, muy fino, estaba diciéndote, el presidente tiene razón, no podía hacer otra cosa, pero usted es el intelectual y la persona que el Sodre necesitaba. Es decir, fue, me parece, un acto de enorme delicadeza, más que político, de delicadeza humana, sí, que yo creo que Wilson lo era.
Claro, yo salí muy muy bien, muy cómodo y además satisfecho. A mí no me gustaba que hubiera problemas en ese momento, ¿no? Y ser yo creador de un problema en un momento que era tan delicado para todos, ¿no? Pero yo digo, eso de salir en paz de una cosa necesita también adversarios que permitan salir en paz. Escribí un libro ahora sobre la economía donde muestro que Luis Alberto Herrera fue el primer factor del 900. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, el cambio en 900 es basta de guerra, vamos a construir un país. El primero que lo dice es Herrera, yo me acordaba de Wilson, primero que lo dice es Herrera en un libro precioso que se llama La Tierra Charrúa.
A propósito de este 16 de junio del año 1984, que estamos recordando ahora, han quedado grabados algunos momentos, ¿no? Uno ese, del que recién teníamos el sonido, pero que también tiene imágenes, porque había periodistas de televisión y registraron ese diálogo en el que Wilson se negaba a pasar al barco de la Armada que quería llevarlo arrestado. Pero hay algunos otros. Por ejemplo, este que recuerda María de Fray Bentos. Dice, yo he sido siempre del frente y, sin embargo, nunca me he emocionado hasta las lágrimas como cuando escuché el himno cantado desde el barco. Claro. Esa fue otra de las situaciones, ¿no? Particularmente estremecedor. ¿Sí?
Yo quería recordar dos o tres hitos y contar una anécdota. Primero, recordar que Wilson era uno de los objetivos en Buenos Aires, aquel 20 de mayo en que mataron al Toba y a Selmar. Es decir, que venía de salvarse de esa situación.
La llanca de un piojo se salvó.
Sí, exactamente. Y fue, y a partir de entonces fue el referente exterior más formidable que tuvo la resistencia contra la dictadura y la defensa de los derechos humanos. El que venía, tal vez, si hablamos de las imágenes, a mí me parece que es una imagen formidable cuando Wilson hace el discurso en la Cámara de Diputados y termina diciendo viva la patria, viva el Partido Nacional.
Eso fue el 27 de junio de 1973.
Ahí está. Y este,
la noche del 26 al 27.
Y después recordar que Wilson estuvo, hubiese sido, tal vez hubiera cambiado el país si las que hasta hoy se sigue discutiendo si fueron elecciones legales o no, las del 71, donde pierde por un puñado de votos en medio de denuncias de urnas que tenían más votos de las que votantes había en esa mesa y otras urnas que habían desaparecido. Pero la grandeza de Wilson está en dos cosas. Una anécdota que presencié y otra que es una expresión. Primero, recordar también que fue ministro de Ganadería y que de las pocas instancias en la historia de este país, después del reglamento provisional de la campaña de Artigas, que alguien se preocupó por la distribución de la tierra, fue Wilson desde el ministerio.
Pero ibas a otro lado.
Sí, iba a otro lado. Y era que él instituye un concepto que de alguna manera mantiene unido dentro de sus diferencias a las fuerzas políticas en el país, que es esa sencilla palabra novísima que no creo que figure en el diccionario, que es el de la gobernabilidad. Es decir, capaz de sacrificar no principios, pero sí puntos de vista muy sólidos para respaldar la estabilidad con su partido apoyando, dando lugar a toda una corriente que se mantiene dentro del partido.
Es un anuncio que él hace la noche misma de su liberación, cuando sale del cuartel de Trinidad, donde fue preso el 16 de junio de 1984.
Llega
a Montevideo, hace aquel discurso en la explanada, y allí anuncia la actitud que va a tener su partido frente al gobierno electo, recién electo, de Julio María Sanguinetti.
Adoptando posturas, inclusive en nombre de la gobernabilidad, que le costaron de alguna manera alguna división dentro de su fuerza y algún rechazo de potenciales votantes porque era el hombre más prestigioso. Pero quiero contar una anécdota en el Parlamento que yo presencié. Yo era cronista parlamentario y estaba hablando Wilson. Era una bancada formidable, estaba Selmar, estaba Arismendi, estaba Erro, estaba Jorge Valle, Selmar, Maneco, era un parlamento formidable. Estaba haciendo una intervención y desde atrás alguien de su sector, un legislador, le pide una interrupción, sí, cómo no, y de pronto cuando mira quién está hablando, era alguien que se mantenía, no vale la pena nombrar, porque es demasiado grande Wilson para mencionar un nombre, estaba requerido por la justicia y se amparaba en sus fueros parlamentarios, y era de su sector. Entonces, cuando se da vuelta y ve que es él el que habla, le dice, mire, todo el Parlamento sabe que yo nunca he negado una interrupción. Pero en este caso la niego y la retiro la palabra, por la sencilla razón de que todo aquello que afecte la dignidad del Parlamento, que tenemos que defender por encima de todo, contribuye a que de alguna manera surjan y se abran otras vías no institucionales.
Si hablamos del 16 de junio de 1984, además de esas dos imágenes, de esos dos momentos que yo ya cité, hay un tercero, quizás el culminante, que es el momento en el que efectivamente Wilson baja del vapor de la carrera ya en el puerto de Montevideo, baja por la escalerilla baja junto a su hijo Juan Raúl, y llegado un momento de ese descenso, gira, se da vuelta, mira hacia el barco y hacia sus amigos que lo estaban vivando emocionados, y levanta las dos manos, cada una de ellas con la V de la victoria, ¿no? Y queda congelado de esa manera para siempre, una foto clásica.
Absolutamente. Incluso después los wilsonistas, o muchos wilsonistas, juntaban esas dos manos y quedaba las dos V, quedaba la W. Eso también yo lo recuerdo bien fuerte en actos y cosas por el estilo, y queda, son símbolos que quedan.
Sí, sí, en la campaña electoral de ese año, en la que Wilson no pudo ser candidato, y si fue candidato Sumarán, recuerden que el eslogan era "una mano no basta, dame las dos", y en ese momento se mostraba justamente esa imagen, la de Wilson.
Creo que la con los dos brazos levantados. Adelante con fe.
Sí, sí, eso es lo. Yo voy a decir una cosa que se va a armar una pelotera terrible cuando la diga, ¿no?
A ver, ahora, justo que estamos por redondear el tema.
Exactamente, ¿no?
Dale.
Porque Wilson no estaba solo, Wilson tenía un partido detrás. La resistencia a la dictadura la encabezó Wilson, pero la llevó a cabo junto con otras fuerzas el Partido Nacional. Yo creo que eso es una cosa que hay que recordarlo y hay que valorarlo, porque no se ha valorado lo suficiente. Una vez con mi queridísimo amigo Mauricio discutimos este tema cuando hablamos de Orientales 4 de Omeo, y él me recordaba que, cosa que yo no necesitaba que me recordaran desde luego, que hubo gente como Aparicio Méndez o gente como Echegoyen que respaldaron siendo blancos la dictadura, ¿no? No sé, me da la impresión de que es como si yo dijera que Amodio Pérez o Alicia Rey o Piri Judes apoyaron la dictadura. De estos cosas apoyaron la dictadura porque ellos lo apoyaron. Me gustaría recordar que el honorable directorio del Partido Nacional declaró a Aparicio Méndez el mayor traidor de la historia de su partido. Esto está, es oficial, eso está escrito y se puede leer. Cuando asumió la pseudo presidencia de la República, que no era tal.
Lincoln, yo lo dejaría. ¿Por qué crees que se va a armar un lío? Porque digas eso, porque nadie no ha firmado otra cosa.
No, simplemente no tengo la menor duda de que el Partido Nacional fue un resistente de la dictadura. De la misma manera que no tengo la menor duda que el candidato a presidente del Cuqui Lacalle en las elecciones del 71 era Garrondo, que en el año 66 funda la logia de los tenientes de Artigas, donde están generales blancos que fueron los golpistas, como Cristi, como Balestrino, que además aparece con algunas cruces, digamos, en definitiva.
¿Pero por qué metes a Cuqui Lacalle en el baile?
Porque fue el candidato.
Cuqui Lacalle en ese momento estaba con una, cuando vino el golpe, andaba con una pistola, intentando organizar,
buscando a Guadalupe.
Bueno, acá está el lío que se iba a armar y que presagiaba Lincoln cuando hizo el planteo.
En ese momento, ¿sabes qué edad tiene Lacalle en el 73? ¿Tiene 29?
¿Sabes qué? Yo diría, yo creo que de alguna manera estamos empañando este homenaje que quisimos hacer. No, con esto.
Desde la audiencia hay una cantidad de mensajes, pero por ejemplo, rescato este de Inés, que sugiere que, evocando los hechos del 16 de junio de 1984, no olvidemos, no dejemos de destacar a Pibel Devoto, que era en ese momento presidente del directorio del Partido Nacional, ¿no?
Yo lo que digo es esto. Casi todos los líderes que actuaron durante la dictadura tenían partidos atrás, eso no hay duda. Lo mágico y lo problemático de la dictadura es que los partidos no podían actuar, dentro de la estructura democrática. Y por eso hay algunas figuras entre los tupas, entre los comunistas, entre los blancos y entre los colorados, que fueron figuras y referentes para la gente, más allá del lugar que ocuparan en su partido. Yo ayer hablando con Javier, yo le decía, nunca lo voté a Wilson, pero para mí es un referente. Lo fue Tarigo también. ¿Y por qué? Porque justamente la grandeza de ese periodo es que la ciudadanía tuvo que actuar sin los referentes de estructura partidaria. Ahora, los partidos estaban atrás.